Hoy hablaremos de los miedos de Biangini. ¿Quién era Biangini? Ya lo vamos a ver. Es esta una historia galante acerca de Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón. Digamos que una mañana de octubre de 1807, en el parque de una villa en Provenza, un hombre y una muchacha se paseaban tiernamente enlazados, abrazándose a cada paso y acariciándose audazmente. Daban muestras del más violento de los deseos. Detrás de la pareja, dos hombres de porte grave y solemne iban hablando de política. Paulina Bonaparte y el conde de Forman formaban la pareja apasionada, mientras que el príncipe Borghese, que era el marido de Paulina, marchaba detrás en compañía del general Cervoni sin notar lo que sucedía con su esposa. Cervoni, que veía todo, notando que Forman estaba a punto de deslizar las manos en el escote de Paulina, le dijo a Borghese: «Señor, tengo la impresión de que el conde de Forman está a punto de tocar unos frutos que pertenecen a vuestra alteza». El príncipe Borghese dijo que estaba acostumbrado a que eso sucediera y agregó que no podía castigarla porque era la hermana del emperador. De lo contrario, dijo, ya le habría aplicado un correctivo. Después, disgustándole ya el paseo, el príncipe dio la señal de regreso a la casa. Unos días más tarde, informado por el príncipe Borghese de los libertinajes de su hermana, Napoleón envió al señor de Forman, aquel que metía la mano en el escote, a la frontera con España. Así era la cosa. Cada vez que Paulina cometía una imprudencia, el que castigaba era su hermano. Borghese no hacía nada. Era Napoleón el que se había ganado fama de cruel con los amantes de Paulina. Cuando este hombre partió, Forman, Paulina desesperó. Para olvidar, organizó un viaje a Niza. Se instaló en un maravilloso palacio, pero las bellezas edilicias no la tranquilizaron. Según el cronista, sintió anhelos de buscar placer, vamos a decirlo en esos términos, y buscó en la lista de adoradores que tenía en reserva alguno que anduviera cerca. Y se acordó de un compositor italiano que había conocido en París y lo invitó a pasar unos días con ella. El músico se llamaba Félix Biangini y estaba locamente enamorado de Paulina. Al recibir la carta, hizo un paquete con sus últimas romanzas y alquiló un coche para viajar a Niza. Mientras Biangini viajaba, Paulina engañaba su impaciencia con unos ayudas de cámara que había elegido para la ocasión. Bueno, Biangini llegó a Niza y fue recibido de un modo expeditivo. Paulina lo esperaba en la cama. Durante 2 meses vivió Biangini una existencia paradisíaca. Tras el amor, él se sentaba al piano y componía dúos que después cantaba con su querida. Un día Paulina, que no tenía la menor idea de la prosodia, escribió un poema muy mediocre que Biangini, exaltado, declaró digno de Virgilio y le puso música. Loca de alegría, Paulina invitó a sus amistades y cantó la obra, ¿no? Parece que fue un desastre. Cantaba casi tan mal como Napoleón y los concurrentes pusieron cara de consternación. Finalmente, Paulina lanzó un extraño alarido y abrazó fogosamente al señor Biangini, y entonces todos comprendieron que la romanza había terminado. Hubo un suspiro general y muchos aplausos, como sucede cuando una obra cuyo final estamos deseando finalmente termina. Yo muchas veces aplaudo más por alivio. Me pasé todo el tiempo esperando que terminara para estallar en vítores. En abril de 1808, el príncipe Borghese llegó a Niza con una noticia que aterrorizó a Paulina. Acababa de ser nombrado gobernador general de los nuevos departamentos del otro lado de los Alpes. Paulina tuvo que seguir a su marido a Turín, Tangini, disimulado ahí en el séquito, los acompañó. La unión entre Blangini y Paulina en Turín vino a complicarse, ¿no? La situación de Blangini era muy incómoda. Paulina lo arrastraba a la cama, lo abrazaba públicamente y llevó su impudor hasta arrastrarlo en una ocasión a una espesura y sin cuidarse de los cocheros o de las damas del séquito o los invitados, lo amó. Blangini comenzó a temer. Tenía miedo constante de ser arrestado y enviado a la cárcel por desobediencia a su emperador. Empezó a tomar algunos recaudos. Cuando se encontraba con Paulina, colocaba varios muebles detrás de la puerta para que no lo sorprendieran aperturas demasiado veloces. Tuvo además Blangini la mala idea de confesar estos temores a un tal Hipólito Bessier, un miembro del cuerpo de guardia de Paulina. Y fue un error. Bessier era un pretendiente de Paulina que aprovechó los temores de Blangini para alejarlo de ella. Creyó, equivocadamente, que si la plaza se desocupaba, su éxito sería seguro. Bessier urdió un plan sutil para espantar a Blangini. Le hizo creer que Napoleón andaba cerca. En una ocasión, Bessier transitó los pasillos de los aposentos en donde se imaginaba que estaban Blangini y Paulina, y una vez que certificó que estaban allí, pidió a algunos integrantes de la banda militar del palacio que tocaran para él un fragmento de la pieza que solía ejecutarse cuando llegaba Napoleón de visita. Blangini, en medio de los debates amorosos, escuchó la música y salió rajando y se refugió en su pieza. 6 horas después salió vestido de gala para saludar al emperador y desde luego jamás había llegado. Bien, el Bessier repitió este tipo de molestias que acompañaba con algunas otras menores, pero también efectivas. Por ejemplo, enviaba sirvientes a golpear las puertas de los aposentos de los amantes para entregar masitas y dulces que Paulina y Blangini jamás habían pedido. En otra oportunidad, Bessier convenció a un hombre para que se acercara a Blangini. Debía contarle un rumor, por supuesto inventado por Bessier. El hombre le dijo a Blangini que el emperador estaba preparando una muerte cruel para un amante de Paulina y que solo le faltaba saber quién era. El hombre agregó que se decía que el amante era un músico y Blangini palideció. Sin embargo, poco después, encantado por Paulina, continuó con los encuentros. Días más tarde, Napoleón citó a Blangini para verlo. El emperador ciertamente admiraba al músico y no estaba en absoluto enterado de lo que sucedía con su hermana. En realidad, quería encumbrarlo y beneficiarlo con algún nombramiento. Pero Blangini, aterrorizado, pensó que lo citaban para matarlo. Tiró la carta, huyó de Turín y de Paulina para siempre. Eludió la visita al emperador diciendo que debía dar un concierto en las montañas y perdió la posibilidad de llegar a músico imperial. No está de más decir que cuando Bessier, el intrigante, entusiasmado con el alejamiento de su rival, pretendió ocupar el lugar de Blangini, Paulina lo rechazó. Al menos, dice el cronista, aquel canalla tuvo la delicadeza de no contarle directamente al emperador acerca de las andanzas de su hermana para facilitar su trabajo. Es una historia maravillosa, ¿eh? Me gustó mucho. Y como toda historia de amor tiene alguna aburrida recurrencia y también deja alguna enseñanza. Enseñanzas canallescas, que son las únicas que se pueden aprender en cuestiones amorosas, ¿no? O melancólicas. Por ejemplo, que no vale la pena procurar la ruina de ningún rival. No hay que gastar, pero nunca, ni un poco de energía en eso. Toda la energía debe usarse en encumbrarse uno en el corazón de una dama o de un tipo. No, en rebajar rivales. ¿Qué sentido tiene? Pero hay gente como Bessier que cree que basta con difamar al novio de una dama para que, exonerado este, uno venga a ocupar casi automáticamente ese lugar. No. No todos los lugares vacantes serán para uno. Casi siempre son para otros. Para un tercero, está bien. Son para C. B conspira contra A. Exonerado A, aparece C, que no había hecho nada. No había hecho nada, nada más que ser C. Que es lo que hay que ser. Uh-huh. Instrucciones para enamorar a alguien. Ser redondamente el objeto de deseo de esa persona. No hay vuelta que darle. No hay nada que uno pueda hacer.
Sí, si uno se instala en ese lugar, no necesita mover a nadie.
No necesita nada.
La mina sola se encarga.
No hay que hacer fuerza. Eso va a encargar la mina de echarlo.
Sola se encarga.
Solo si a usted le molesta, porque por ahí usted tampoco se molesta mucho.
Sí. Pues está bien. Puede ejercer el vice noviazgo tranquilamente.
Tranquilamente. Uh-huh. No me importa a mí ser a prima, ser prima, ser prima, ¿no? Bien. ¿A quién quiere dedicar este relato? De miedo, verdaderamente, porque de un tipo que tuvo miedo. La hermana del emperador, no es lo mismo que el padre de una mina te tenga bronca, ¿no?
No. El emperador es otra historia. Es difícil no dedicarle a esta mujer que era tan bonita, Alejandro, ¿no?
Era muy, muy bonita y además muy generosa en amores. Uh-huh. Pero como se ha visto, solamente con los que le gustaban.
Está bien, entonces con más razón se lo dedicamos.
Con más razón, claro. Pero si a él no le gustó, no es que lo rechazó por intrigante, no se enteró de las intrigas. Lo rechazó porque no le gustaba que embromara. Si le hubiera gustado, lo hubiera aceptado a un intrigante. Uh-huh. Bien.
Qué cosa eso, ¿no? Uno que hace tantas cosas por debajo y la mina ni se entera.
No haga nada. Hemos elegido para ilustrar el miedo de Blangini la obra que se llama Miedo, de Piazzolla, que va a tocar Astor, acompañado por el cuarteto de cuerdas Cronos. De cuerdas Cronos, es una obra muy poco conocida. Hay un tango que creo que se llama Miedo, que no es tan lindo, pero esta obra se llama Miedo, es de Astor Piazzolla y lo toca Astor con el cuarteto de cuerdas Cronos. Adelante.